Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Esto es Juez y Parte, soy Lucio Fernández Murs, como todos los jueves aquí a las 11 en Radio Cultura con nuestros temas de la justicia y la política. Les comentaba recién a los compañeros de Caminando Buenos Aires que obviamente el tema principal iba a ser en este marco de situación general del país, que estamos, que la verdad, en la neblina, y no tenemos bien claro el rumbo, ni siquiera claro, dentro de ese marco, que es lo que se lleva toda la atención y la preocupación de todos nosotros, me parece que de lo que vamos a hablar le suma o le echa leña, un poco de leña más al fuego, perdón por la risa irónica, pero hace a lo que es el problema, por lo que uno le escucha decir a todos los especialistas justamente en economía, que hay un problema político de raíz en esta situación en que estamos atravesando y que tiene que ver con la confianza de la gente, de los inversores, de los argentinos, de los extranjeros en el país y su manejo. Por eso es que a lo que les mencionaba recién a los amigos en Guillermo, Sebastián y Daniel, era que el tema aquí en esta hora va a ser lo que dijo la vicepresidenta de la Nación sobre la justicia y principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cristina Fernández, que la primera conclusión que uno hace, mientras estoy abriendo, perdón por la simultaneidad, el documento con el texto de la vicepresidenta, para no olvidarme ninguno de los puntos, pero decía, la primera conclusión que me hice cuando lo leí y la escuchaba en el video en esa semana era la de la defensa de... Es un caso típico en tribunales que se da con todo el mundo, o con buena parte de los litigantes, como le dicen en la justicia, y básicamente con los que pierden en un juicio, o con los que están perdiendo, o con los que han tenido una medida o una decisión judicial en contra a su postura o a sus intereses. En el caso de la vicepresidenta es claro que el rechazo o el enojo o las críticas tienen que ver con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tratar los recursos que tenía planteados allí para, en definitiva, anular o voltear o declarar nulo el juicio único que tiene en marcha, oral y público, que tiene que ver con justamente la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante en su gobierno y sus gobiernos y los de su predecesor y viudo Néstor Kirchner, y que bueno, fueron denunciados oportunamente, inicialmente, mejor dicho, lo recordábamos la semana pasada, por legisladores de la coalición cívica en el año 2008, y que al poco tiempo de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, el señor interventor en aquel momento de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, hizo una denuncia penal en abril de 2016 en base a las carpetas y los papeles y documentos que encontró en su oficina, de los contratos que había de obra pública, repito, con las empresas del señor Lázaro Báez. Primera conclusión, les decía, es la postura de la vicepresidenta, es la de que es quien patalea y reclama por sentirse perdidosa en una situación judicial, y que, reitero, es común, uno lo ve en casos no públicos o casos menores o casos de ciudadanos comunes, o pregúntenle a cualquier consejero de la magistratura o simplemente al empleado de la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura, donde se reciben las denuncias en contramagistrados, que gran parte, si no la mayoría, de las denuncias que ingresan contra un juez por un supuesto mal desempeño de su función como juez tienen que ver por cómo falló en un juicio contra esa persona que lo denuncia y que evidentemente perdió en ese juicio. Acá la cuestión, y acá la importancia, es que se trata de la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta, y que desde ese lugar no tiene que pararse en esa postura de casi infantil, digamos, o futbolística, si se quiere, o barra brava, de uno que perdió y está quejándose y pataleando, sino que tiene que dar otro ejemplo, me parece. Es otra la situación. Bueno, no ha sido el ejemplo, ni mucho menos el que ha dado la vicepresidenta con el espíritu general, digamos, que tiene este documento que hizo público en esta semana. Y había otra cuestión que me llamó la atención. Después vamos a desgranar también un poquito más con algunos temas puntuales con los entrevistados que tenemos previsto hablar hoy aquí en el programa. Pero había otra cuestión que yo también me lo anoté y agendé mentalmente en ese momento mientras leía y la escuchaba el video y veía el video de la vicepresidenta, que es que tiene que ver con, en un punto, al promediar la lectura del texto, admite algo sobre lo que nunca había hablado así en este nivel la vicepresidenta, y que tiene que ver con una cuestión por la que ella reclamó históricamente ante cualquier cuestión judicial que perjudicara, entre comillas, a su gobierno, y es como una queja crítica generalizada al Poder Judicial, fuere del juez o jueza que saliera el fallo del que estuviera hablando. Y en este texto, justamente, algo que yo he mencionado aquí en el programa más de una vez, que la mayoría de los jueces que están hoy en funciones fueron designados a propuesta por el Senado, ¿no? Y fueron designados a propuesta de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández durante sus dos gobiernos, durante el gobierno de su viudo Néstor Kirchner. La gran mayoría de los jueces que están hoy en funciones, Cristina lo situó o lo, permítanme el neologismo, lo numerificó, le puso número, habló de un 2%, de un 2/3, perdón, de los jueces que están en funciones, en que fueron designados durante los gobiernos del kirchnerismo. Entonces, eso hace caer en saco roto, o la verdad, no sabe uno qué calificativo ponerle, todo cada vez que despotricaba contra un fallo judicial, era como infligirse un daño, porque ese juez o jueza había salido a propuesta de la propia lapicera, ya que está de moda hablar ahora de lapicera, de Cristina o de Néstor Kirchner. Y entonces algo funcionó mal en aquel momento, que eligieron a un juez que no era el adecuado. Entonces, uno es la pregunta que le queda hacerse ante esta situación. Y bueno, y lo que llamó peculiarmente la atención fue la cuestión puntual contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus actuales jueces en funciones. Pero bueno, para hablar un poco de esto un poquito más, vamos a hacer una mini pausita y hablamos con la entrevistada que tenemos en línea para comentar estas cosas.
Escribinos o dejá tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, estamos en línea con la doctora Susana Pernas. Ella es fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. Doctora Pernas, Lucio Fernández Mula saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, quiero hacerle una aclaración. De la FUN, que es la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, soy secretaria general. El presidente es el doctor Carlos Rívolo. De lo que sí soy presidenta es de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que es la que está compuesta por distintos países de la región. Es decir, representando a la FUN, a la Asociación de Fiscales, estoy presidiendo esa federación, donde los temas que usted dice también se tratan, porque todo hace a la independencia de los fiscales y a la seguridad, ¿verdad? Entonces, trabajamos de consuno con cada asociación.
Disculpe el error y gracias la aclaración.
Hago porque no quiero ningún usurpar el cargo del doctor Rívolo, que lo hace muy bien y es un excelente presidente. Entonces,
igual es buena persona el doctor Rívolo, así que la va a perdonar.
Sí,
pero, sí. No, en broma, pero nos viene bien justamente la visión que usted adquiere a partir del rol que tiene en regional, digamos, en la Asociación Latinoamericana. A partir de, primero, se me ocurre preguntarle ahora si se ve este nivel de enfrentamiento o dialéctica, por lo menos, que hay entre un poder ejecutivo en un estado X, en un país, contra el poder judicial en el mismo país, de lo que usted está viendo en el resto de Latinoamérica.
Sí, es un tema que, le digo, se ve en forma regional. Hemos tenido varios casos en los cuales hay una injerencia en lo que hace al poder judicial. Es como que se denosta o se trata de el ejercicio de ese poder judicial, tratar de disminuir el valor que tiene el poder judicial, o sea, la injerencia de los otros poderes sobre el judicial, como si no hubiera una igualdad de poderes, como si no hubiera una separación de poderes, que es lo que creo que usted se refería. Es muy importante la división de poderes porque es importante para la sociedad. O sea, un país donde su justicia no tiene esa independencia, no puede investigar, en definitiva se están afectando los derechos de la sociedad, porque esa sociedad, frente a cualquier hecho que le ocurre, recurre a la justicia. Entonces, la justicia realmente tiene que tener esa independencia para poder actuar frente a cualquier situación que viva una persona de la sociedad. No solamente los casos de corrupción a los que nos podemos referir, que son sumamente graves para el funcionamiento del país, sino también la gente recurre por sus hechos de la vida diaria, la vida cotidiana, lo que llamamos la justicia nacional, la justicia por ahí ordinaria, los hechos de robo, los hechos de homicidio, hechos que nos pueden ocurrir a cualquier ciudadano y que necesita una justicia independiente para poder acceder a ella. Esta situación de injerencia que usted dice se ve, y en lo que es corrupción, indudablemente es un tema que afecta a toda la región. Lo hemos visto y lo hemos trabajado y lo tenemos de presentaciones de asociaciones de distintos países donde siempre hay una afectación a la justicia. O sea, el poder legislativo o el poder ejecutivo opinan sobre los fallos de la justicia, tratan de menoscabar lo que la justicia está haciendo, y lo estamos viendo en la región, lo estamos viendo, y en algunas con problemas más serios, donde los fiscales que investigan han tenido que asilarse en otros países. Hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre algunos países donde precisamente están estudiando el tema de la independencia. Sí. Es un tema que está ocurriendo, es serio y está afectando, por lo menos lo que sé, de esta región, ¿no?
Bueno, y con casos más graves, como homicidios, como estoy hablando del fiscal paraguayo Pechi.
Bueno, usted lo ha tocado.
Con un tema que es un problema común con distintos niveles de avanzado en cada país, sí. Pero que es el narcotráfico, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que usted fíjese que hay cierto punto en común en lo que es narcotráfico. Todos los delitos de crimen organizado, usted tiene el narcotráfico, la trata de personas, todo está unido con el tema también corrupción. Porque en general en todos estos casos lo que estamos viendo es que no es ajeno el problema de la corrupción. Y cómo se introduce el tema del narcotráfico, y usted lo ve inclusive, y lo hemos visto acá en casos que se introduce en la justicia, se introducen los distintos poderes, porque el narcotráfico es poderoso y se va introduciendo en distintas partes de la sociedad como de los poderes estatales. Y eso también es un tema que afecta a los que investigan. El caso de Pechi fue terrible, un caso de Marcelo Pechi, era un fiscal que intervenía en la red de fiscales, narcotráfico, tenía en la red iberoamericana, y estaba en distintos temas muy importantes. Bueno, ustedes lo conocen bien, pero estando veraneando, estando con su esposa y recién casados, lo asesinan en una playa de Colombia. Uh-huh. Fue una investigación muy buena la que hicieron, hay autores detenidos, más allá de que entiendo y por lo que sé las investigaciones continúan para otros imputados en la causa, pero realmente hubo una investigación tanto de Colombia unido a Paraguay, y tengo entendido que también Estados Unidos colaboró brindando herramientas, lograron determinar y detener y capturar a los autores, que inclusive reconocieron, cuatro de ellos reconocieron el hecho, ¿no? Uh-huh. Pero el caso de él no es solo, sí. Tenemos sí. caso en Ecuador también, hace poco, una fiscal por haber intervenido en una detención de un caso de narcotraficante, un familiar de un narcotraficante que ella había detenido, y luego es asesinada ella y el auxiliar, la uh-huh. doctora Delgado. Sí. Otro en Honduras. Bueno, la región está... el tema de la independencia y seguridad del Ministerio Público, le puedo asegurar que es un tema que nos preocupa mucho, sobre el que trabajamos, pero que lamentablemente a veces no se consiguen desde parte de lo que es el poder estatal tomar, me parece, conciencia sobre estos temas, ¿no? Me parece que a veces no se toma la diligencia correspondiente a brindarle al fiscal la seguridad que necesita. Y eso tiene que ser... Sí, perdón.
No, sí. Y en ese marco, ¿cómo es la situación argentina? Porque uno recuerda que hace aproximadamente un mes hubo una reunión en Rosario, en donde sí. es conocido la cuestión del narcotráfico, y donde hubo una importante representación de jueces de todo el sí. país. Incluso estuvo el procurador jefe interino, sí. el doctor Eduardo Casal, allí, en representación de fiscales. Pero después no pasó más que de esa declaración pública, por lo que uno dice o ve desde afuera, ¿no?
Sí, la reunión de Rosario fue muy importante, porque aparte es un tema muy preocupante, realmente muy preocupante como está la situación. Tenemos fiscales también, y ustedes lo conocieron, fiscales que trabajaban y que estaban hasta con chaleco antibalas para poder estar, sí. no solamente balearon a las dependencias del Ministerio Público, Poder Judicial. Realmente es un tema, el del narcotráfico ahí es muy grave y muy serio. Sí, se reunieron los jueces AJUFE, que es la asociación de jueces federales de todo el país, se reunió la corte también, creo que fue algo inédito que se reunió la corte, el procurador, como fiscales fue el doctor Toranzo, Ricardo Toranzo, que es nuestro vicepresidente también, presente ahí. Y bueno, se está tratando de elaborar, y también nosotros de ver la forma de elaborar protocolos como para poder tener una seguridad y actuar sobre también lo que necesitamos es que se actúe sobre el riesgo que corre un fiscal y con expertos que realmente utilicen los mecanismos adecuados. Esto tiene que ser con alguien que realmente conozca cómo se maneja el tema seguridad, y también capacitarnos a los fiscales y capacitar que hay programas, y sobre eso es lo que estamos trabajando para tener programas de capacitación. ¿Cómo se tiene que manejar un fiscal? Hay ciertas pautas que tiene que seguir dentro de su función para poder también él cuidarse, porque es el tema de hay protocolos, hay guías, hay directivas como para poder funcionar en la vida normal. Sobre todo porque acá el fiscal, y fíjese el fiscal este de que hablábamos, del doctor Pecci, cuando está en función o no está en función, es una persona de riesgo, es decir, es alguien al que hay que cuidarlo y hay que protegerlo, que de alguna manera acá, indudablemente por diversos motivos, ese protocolo no se cuidó, uno no piensa. Yo creo que como fiscales actuamos y muchas veces no pensamos en ese tema o no pensamos el riesgo que corre esa persona. A veces usted actúa y no se da cuenta lo que está haciendo y lo que puede llegar a sufrir. Y acá tuvimos un caso y muy serio, acuérdese, que es el de 2015 del doctor Nisman, ¿no? Un tema que realmente fue muy, muy duro para nosotros. Nunca nos había ocurrido algo así con un integrante del Ministerio Público.
Sí, la vulnerabilidad, entonces, creo, ¿no? Que, vieron sí. Ahí que en la que trabajan.
¿Cómo? Perdóneme.
No, la vulnerabilidad.
Total.
Recuerdo, eso fue la conclusión de todos los colegas suyos que tras esto, ¿no?
Sí. Sí, el tema es, no están los mecanismos a veces adecuados para proteger. Nosotros en la actuación ya de por sí, el fiscal no. Una de las hipótesis que hacemos, nunca trabajamos un caso solo. Generalmente es un equipo de trabajo. O sea que ese fiscal está trabajando, pero trabaja en equipo. Todos los casos que llevamos, y sobre todo, bueno, los casos importantes, los hacemos con un equipo de trabajo. O sea que hay un equipo de fiscales que están trabajando sobre el caso. Acá no es, maté a este fiscal y el caso terminó. No, porque también ese tema no es así. Los fiscales trabajan y trabajamos en conjunto. Lo que pasa es que este hecho, como el de Pecci, es una manera de amedrentar a los otros fiscales. Si usted ve que a su colega que trabajó le ocurre una situación como la que a él le ocurrió, eso provoca en los demás fiscales, o pretenden provocar en los demás fiscales, un temor. Es decir, fue un acto en el cual el hecho de matar al doctor Pecci provoca en el resto de los fiscales, que no está acostumbrado, Paraguay no tuvo un caso así nunca, el temor de decir, uy, si investigo me puede pasar. Y eso es un tema que precisamente lo trabajamos, y creo que nuestro lema es no. Es decir, frente a esta situación, creo que uno redobla esfuerzos de trabajo, lo tiene como importante referente de cómo trabajó y cómo trabajaba, y continuar en esa lucha, en ese trabajo. Pero creo que también las autoridades tienen que tomar los recaudos pertinentes para que cuidar realmente a ese Ministerio Público, darle la seguridad adecuada, que hay estándares de seguridad con lo cual cumplir. Entonces, las dos metas importantes es darle la seguridad, y por el otro lado, en lo que trabajamos, darle la independencia, porque el fiscal tiene que trabajar en forma independiente, cosa que a veces se quiere menoscabar ese principio por parte de ciertas autoridades, o tomar injerencia, o hostigar a quien investiga.
Hablando de eso justamente, doctora, y se nos va el tiempo, por eso la sí. interrumpía. No, que doy por sentado que usted escuchó o leyó lo que dijo ayer sí. la presidenta, esta semana sí. la presidenta sí, sí. sobre la justicia. Si bien hubo poca sí. una mención por ahí al fiscal Stornelli y alguna otra sí. de que no se investiga la toma de deuda sí. con el FMI durante el gobierno sí. de Mauricio Macri, pero apuntó a jueces, más que nada las sí. críticas, pero digo, se puede tomar como un amedrentamiento, como usted mencionaba recién respecto de los casos.
Yo creo que me parece que es nosotros nos pronunciamos, sacamos un comunicado en general, no solamente por lo que dicen las autoridades del Poder Ejecutivo, muchas veces las recibimos de parte también del Poder Legislativo u otros poderes que realmente se pronuncian de distintos lugares y de distintos partidos. No estoy refiriéndome a uno en especial, pero muchas veces dan opiniones sobre hechos que están en plena investigación o manifestándose en contra del sistema de justicia o hablando de la calidad de esos jueces. Yo creo que eso es lo que nosotros criticamos y consideramos que hay que ser muy prudente. Cuando uno asume determinada función, creo que hay que ser prudente al referirse, tanto nosotros hacia los otros poderes y mantener realmente esa división de poderes, pero con prudencia y creo que con el respeto que uno tiene que tener hacia el resto de los poderes. Cada uno cumple su función y si uno no está conforme, porque también ese funcionario que a lo mejor está siendo investigado también es un individuo, es un ciudadano, tiene sus derechos recursivos, el que está sometido a una causa, y todos lo sabemos, tenemos recursos para actuar frente a lo que estamos siendo por ahí imputados o cuando accionamos contra alguien que algo nos afectó, y me parece que tenemos que ir por los canales, que es lo que corresponde, los canales de la justicia. Hay distintos niveles de la justicia a los cuales podemos recurrir, porque el juicio es donde usted puede pronunciarse, donde puede hacer su defensa, y eso, esa garantía la tenemos todos, pero me parece, yo no estoy de acuerdo en pronunciarme sobre la actuación de otros, y no corresponde, por otra parte, porque ahí sí se afecta a la independencia y creo que a esa división de poderes que la sociedad necesita, ¿no? En un estado democrático como el que nosotros tenemos. Pero bueno, eso es lo que nosotros sacamos un comunicado al respecto, en general, y pensando en respetar precisamente esa independencia, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, doctora Susana Perna, se nos ha ido el tiempo, le agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes, y para lo que necesiten, cuenten conmigo en lo que pueda colaborar, para que un poco también la población, la sociedad, sepa cómo funcionamos, cómo estamos, y que también puedan recurrir a la justicia sabiendo que van a ser atendidos, que tienen el acceso, y que la independencia nosotros la respetamos muchísimo frente a las presentaciones que se realizan.
Hablaremos otra vez entonces para hablar de temas más directamente puntuales de los fiscales. Muchísimas gracias. La doctora Susana Perna, secretaria general de la Asociación de Fiscales y presidenta de la Asociación o de la Federación Latinoamericana de Fiscales, como bien ella nos aclaraba. Bueno, en un ratito seguimos por aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Where you are, that's where I wanna be.
no lo vi, pero sé lo que dije, es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos.
¿Vos es una situación que la ves?
Las semanas.
¿Pronto?
Meses.
Sí.
No, no. ¿Vos hablaste de estallido cambiario, dijiste?
Sí.
Mirá, acá los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales. Y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad política, y para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad social. Eso lo decía clarito Evo Morales. No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social, y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno. Con este argumento bien estilo Margaret Thatcher, que decía no hay otro camino. ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas?
14.000 millones de dólares.
¿Y no se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en lo que tiene que ser, que es
Reservas del Central?
Reservas del Central.
Bueno, yo te podría decir que para eso el gobierno necesita volumen político, y que un dirigente social deteriore la figura del presidente, porque fue un poco subido de tono, por ahí no ayuda al gobierno eso.
Pero el gobierno, cuando tenía un buen rating, como se dice, una buena imagen,
sí, un buen apoyo, sí,
¿hizo algo parecido a esto? ¿Hizo algo parecido a tener una actitud firme de confrontación con los sectores corporativos que se la llevaban toda, con los importadores que importaron cualquier boludez? ¿La tuvo? O sea, el problema ahora es que yo no le doy apoyo político.
Bueno, ahí estaba el señor Grabois hablando anoche en C5N sobre lo que había dicho por la tarde el 9 de julio, que por ahí lo vimos la gran mayoría de quienes estamos detrás de las noticias, donde había mencionado la palabra maldita, la palabra saqueo, que recién mencionábamos hace un rato cuando hacíamos el pase de programa con los amigos de Caminando Buenos Aires. La verdad, una mención innecesaria, me parece, y que ninguno quiere llegar a situaciones de violencia ni de esa, como hemos visto aquí en el país, y el saldo que ha dejado en otras situaciones de zigzagueo o problemas económicos generales. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema del día aquí en Juez y Parte, que tiene que ver justamente, como decía al principio, me parece, con el problema general, en las palabras de la vicepresidenta de la Nación, que hizo públicas esta semana a través de un video en redes sociales, bueno, y lo que hablábamos en parte recién con la doctora Pernas, que en representación de los fiscales, si bien las palabras de la vicepresidenta de la Nación apuntaron más directamente a jueces, y más directamente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en definitiva hacia todo el Poder Judicial, ¿no? Bueno, para hablar un poco de esto, estamos en contacto con el doctor Marcelo Gallo Tagle, que es presidente de la Asociación de Magistrados de la Nación. Marcelo, Lucio Fernández Murro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, no sé cómo vieron desde la asociación estas palabras de la vicepresidenta.
A ver, preocupados, si bien no nos sorprenden, porque es un temperamento que se viene aplicando desde hace ya varios años, este ataque a la independencia del Poder Judicial, nos entristece y nos preocupa, primero por el crecimiento de esa embestida, y segundo porque excede ya un poco de el legítimo derecho que todo imputado tiene para defenderse en un proceso en el que está siendo investigado, ¿verdad?
A ver, perdón, pero Marcelo, ahí justamente hago un parate, porque pareciera ser, y no tenemos todas las mismas posibilidades que alguien de tan alto cargo, que lo de la vicepresidenta no deja de ser la misma actitud que tiene González contra Pérez cuando perdió en un juicio de cualquier otro fuero, y por ahí acude al Consejo de la Magistratura para denunciar al juez que le falló en contra.
Justamente por eso, o sea, lo que González, Pérez, a diferencia tienen con este video, es que no tienen la chance de mediatizar y tener una difusión pública tan importante como cualquier otra persona. Pero incluso hasta metería un ejemplo intermedio. Puede ser que alguna persona pueda tener algún tipo de acceso a los medios para también hacer llegar su descontento, su desacuerdo, pero en este caso estamos también teniendo en consideración el rol institucional que cada uno cumple. No lo está diciendo una persona, claro. Un ciudadano que tiene acceso a los medios y logra difusión, o que lo puede lograr a través de las redes sociales también, sino el cargo que cada uno reviste a los efectos de ser ese planteo. Porque en definitiva, no nos olvidemos que la cuestión que estamos discutiendo acá es una cuestión puntual que afecta a una persona. Y el gravamen que acá se genera es a las instituciones, pero no solo a la institución del Poder Judicial, a la del Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo también, porque flaco favor hace que alguien que está vinculado con cualquiera de esos dos poderes utilice estos medios para hacer una defensa de alguna cuestión personal. Y esto no quiere decir que el Poder Judicial funciona bien y no hay cosas que mejorar. Sí, pero los tres poderes tienen cosas que mejorar, ¿eh? No es solamente el Poder Judicial el que tiene una deuda en ese aspecto. Los tres poderes, y tal vez los otros dos poderes, tienen una deuda mayor que la del Poder Judicial. Porque a diferencia de los otros dos poderes, el Poder Judicial durante toda la pandemia, y a pesar de todas las mentiras que se han dicho durante la pandemia, fue el único de los tres poderes que funcionó en forma completa. Nunca se dejó de atender al público, nunca se dejó de atender las causas, con un personal absolutamente reducido, casi circunscripto en principio a funcionarios y magistrados, y paulatinamente se fueron incorporando empleados. Y nuestras decisiones que tenían que ejecutarse tal vez fuera del Poder Judicial fracasaban porque dependían de oficinas dependientes del Poder Legislativo y del Ejecutivo que estaban cerradas por pandemia. Entonces, hay que ser un poco equilibrado, prudente y mirar todo el bosque al momento de hacer algún comentario, porque no puedo buscar críticas en un tercero, responsabilizar a un tercero y liberarme de las que a mí me tocan. Yo con esto no estoy queriendo, por lo decía al principio, yo con esto no estoy queriendo decir el Poder Judicial es intachable y no hay nada que corregir. Hay muchas cosas que corregir y eventualmente habrá magistrados que deberán ser investigados si es que las conductas que desplegaron son cuestionables. Pero busquemos ahora esas soluciones por el órgano que corresponde.
Sí, ahora Marcelo, releyendo uno con más tranquilidad el texto transcripto de lo que dijo por video la vicepresidenta, encontré dos párrafos donde, la verdad, justamente hablando recién de no tirar sacar las culpas propias, digamos, o no mirar la paja en el ojo propio, hay un par de párrafos donde dice: los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial. Y después sí, dice, nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Pareciera estar abriendo el paraguas de los otros problemas graves y serios de índole económica que tiene el país, ¿no?
A ver, ahora nos circunscribimos en un párrafo. Todo el video tiene un montón de comentarios para cuestionar. Vamos a este párrafo que estás mencionando ahora. Primero, de la manera que está planteado el tema, no corresponde al Poder Judicial las políticas de Estado que deben desplegarse para un buen desempeño del Poder Ejecutivo y lograr una óptima, un óptimo resultado en beneficio de los ciudadanos. Sí. Así que empezamos mal. Uh-huh. En segundo lugar, es cierto que últimamente, cada vez con más frecuencia, se judicializan cuestiones que son absolutamente políticas. Sí. Son esas políticas de Estado que a veces se les va de las manos y trasladan la responsabilidad en que otro busque la solución. La diferencia es que el Poder Judicial jamás le esquiva el bulto, y aun cuando sean cuestiones políticas que debieron ser resueltas por la política, y estoy hablando desde el corralito para acá, innumerable cantidad de situaciones, el Poder Judicial no esquivó la responsabilidad. Eran cuestiones que debió haber, son cuestiones o problemas que generó la política y vinieron a buscar las soluciones al Poder Judicial. Es que además, después, cuando esas soluciones no son de su agrado, empiezan las críticas en contra del Poder Judicial. Pero el arranque y el origen del tema fue fuera del Poder Judicial, y el Poder Judicial tuvo que salir a poner el hombro y sacar las papas del fuego, y nunca esquivó la responsabilidad.
La Corte misma lo ha dicho.
Hay infinidad de problemas en estos.
La Corte misma lo ha dicho en varios fallos que estaba fallando sobre una cuestión que debiera ser resuelta por el mundo político, digamos, o por los resortes políticos.
Pero lo resolvió. O sea, la Corte no es que se lavó las manos y dice: no, yo esto no lo resuelvo porque es una cuestión política. No es una cuestión judicial. No la generó el Poder Judicial. Ustedes están buscando que el Poder Judicial le saque las papas del fuego. El Poder Judicial las resuelve. Pero sepan que no es un problema originado ni en el Poder Judicial ni correspondía que sea resuelto acá. Porque es cierto también que la política frente a estas cuestiones tiene otros resortes que no son los que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es limitarse a determinar la justicia y la constitucionalidad de los temas que se le son traídos a resolver. Y dentro de ese limitado marco es que lo puede resolver. No puede sacar conclusiones o tratar de buscar otras situaciones de compensación en cuestiones como fueron las del Corralito, que exceden el margen de trabajo que le corresponde al Poder Judicial. Pero lo que también quiero señalar es que hay infinidad de contradicciones y falsedades en el video en cuanto... No, es imposible enumerar todas. Vos recién estabas enumerando esto de que estamos acabando de explicar sobre la judicialización de algunas cosas. Sí. Pero, por ejemplo, en aras a buscar ensuciar la imagen del Poder Judicial, hablan del desfalco, no sé bien cuál fue la palabra que utilizaron, de la obra social del Poder Judicial.
Sí.
Es todo lo opuesto. Todos los problemas que hay con la obra social no son justamente porque haya habido ningún tipo de desfalco o desvío de fondos de la obra social, sino son problemas vinculados a la inadecuada atención que se estaba brindando a los socios desde hace unos años, y esto produjo una situación muy grave que hasta obligó a hacer amparos por privación de prestación de servicios, pero no por vaciamiento, no sé bien cuál fue la palabra que se utilizó, de la obra social. Ahí ya tenemos una afirmación que, claro, dicha como está dicha, es realmente grave, pero sin sustento ni respaldo, es todo lo opuesto. Habla de la protección de Brugli y Bertuzzi por parte del presidente de la Corte y del Consejo. Es olvidar que hace un poco más de un año la Corte dictó un fallo promovido justamente por el oficialismo, en el cual se proponía la nulidad del traslado de ellos dos, y la Corte falló haciendo lugar esa nulidad y disponiendo que debían volver a su lugar de origen. Entonces, ¿dónde está la protección? Si la Corte dispuso que tenían que volver a su cargo. Hablan de la conducta del fiscal
Estornelli,
que tendría, sí, con el fiscal Estornelli, que tendría los recursos en la Corte y por eso actúa como actúa. No hay ningún recurso en la Corte vinculado a las causas que está involucrado Estornelli.
No dijo
y seguimos con los ejemplos y podemos seguir mucho tiempo. Ah, perdón, otra gravísima, donde cuestionan la designación de los ministros Rosencrantz y Rosati, si fueron por decreto o no fueron por decreto. Cuando se dictó ese decreto, que efectivamente existió, eso es cierto, también la Corte alzó su voz en el sentido de que no era la vía apropiada, y más aún cuando faltaban menos de 2 meses para la apertura de las sesiones ordinarias, no había una cuestión que ameritara una designación de esa magnitud. Nunca se llegó a efectivizar el cumplimiento de ese decreto, y finalmente la designación ingresó por el conducto que corresponde a través del Senado. Y en el Senado no se hizo ninguna observación, se aprobaron los pliegos de ambos ministros. Entonces, este juego de palabras, de verdades a medias, o desviadas esas verdades para lograr el objeto, no nos hace bien a ninguno, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni a ninguno de los que sostengan esas afirmaciones. He escuchado un montón de críticas a partir del comunicado que sacó la asociación, en donde solo pedimos prudencia y equilibrio. ¿Tanto revuelo genera un comunicado que pide prudencia y equilibrio? No se desconoció la legitimación que cada uno tiene para ejercer el derecho de defensa, pero generó un impacto como que hubiéramos destapado algo que no corresponde, cuando, como funcionarios públicos, si alguna de las cosas que se alegan en ese video fueran verdad, son gravísimas, como funcionario público hay que denunciarlas por los canales que corresponden.
Obvio,
en la sede penal, en el Consejo de la Magistratura, en el caso de jueces federales, o eventualmente en la Cámara de Diputados para iniciar el jury a los ministros de la Corte. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Entonces, no podemos desinformar a la gente. Obviamente que las cosas no están bien. Están mucho peor en todo lo que hace a lo económico, a lo cotidiano, a la inflación. Eso es verdad. Están desviando el foco de eso, poniendo cotidianamente al Poder Judicial en la tapa de los diarios. Asignándole una mala imagen, que obviamente no es buena, pero esa mala imagen, buena parte de esa mala imagen, es fogoneada por quienes pretenden desviar la atención de los otros problemas que le son propios. Nosotros tenemos mala imagen y nos corresponde a nosotros, y estamos tratando de modificar esa situación. Y bajo ese pretexto se inician distintos, o se presentan distintos proyectos que pretenden mejorar el sistema y la prestación del servicio en el Poder Judicial. Ahora bien, con títulos muy ampulosos, como son el de la democratización de la justicia, ninguno de nosotros va a estar en contra que la justicia sea democrática. Obviamente que coincidimos. El problema es que el contenido de ese proyecto se da de patadas con el título, porque es un título muy, muy ampuloso, muy convocante, pero el contenido de los proyectos son una efectiva violación de la independencia judicial, la pretensión de domesticar a sus integrantes y vulnerar toda la división de poderes. Entonces, sí, así fue como en un proyecto anterior se logró la inconstitucionalidad que planteamos, no solo la Asociación de Magistrados, sino varias instituciones vinculadas al derecho. Entonces, el problema acá es que debiéramos ser serios y respetuosos y prudentes, sentarnos todos juntos con las diferencias y discrepancias que tengamos, discutirlas en forma seria en una mesa de trabajo, trabajar proyectos con seriedad, no como le dan a todos los oradores en los distintos proyectos que abrieron un poco el juego para escuchar la opinión de los demás, 7 minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando nosotros dos acá? Y no abordamos ni el 5% de esos proyectos.
Sí, sí.
Es imposible, es poco serio dar 7 minutos. Hay que hacer comisiones de trabajo y no solamente convocar en forma selectiva a algunas personas. En los últimos proyectos directamente ya ni nos convocaron, a pesar de que lo hemos pedido, incluso en este último que se está hablando de la modificación de del número de miembros de la Corte. 7 minutos es una falta de respeto. Y más grave, cuando se trató y nos dieron esos 7 minutos para hablar sobre la modificación de la ley previsional de los magistrados, antes de que nos sentemos a hablar en la mesa para usar esos 7 minutos, el proyecto que iba a ser elevado al Senado ya estaba circulando entre los miembros de la Cámara de Diputados para firmarlo. O sea que tampoco había voluntad de escuchar en esos 7 minutos qué íbamos a decir. Ya estaba la decisión tomada y solo cumplieron el formalismo de escuchar a alguna organización que quería opinar. Pero así no vamos a sacar adelante el país, pero ninguno de los tres poderes, ¿eh? O sea, yo acá no me estoy corriendo la responsabilidad que nos toca. Esto no es una tarea de uno solo, sino que es una tarea de conjunto, con claras divisiones, división de poderes sí, pero con claras diferencias en cuanto a lo que opinemos, claro, seguro, y tendremos que saber consensuar y trabajar seriamente y con responsabilidad para ir superando esas diferencias y lograr consensos. Pero en forma autoritaria, este proyecto de la ley que propone aumentar a 25 es una falta de respeto a la ciudadanía, porque bajo la excusa de justificar que elevarlo a 25 para que estén representadas las provincias es ignorar lo que dice la Constitución. La representación de las provincias está en el Senado, no en la Corte. Sí. Y yo no me preocupa tanto el número de ministros de la Corte, me preocupa que trabajemos seriamente en las tareas y en las causas que debe abordar y llegar al trámite de la Corte. Hoy la Corte tiene muchas causas que tal vez no debieran estar llegando al trámite de la Corte, y eso hace que sea un trabajo muy arduo y que demande mucho tiempo. Y la segunda parte, que con ese proyecto se engaña a la gente para justificar que no, con 25 no se alarga el trabajo, lo dividimos en salas. No, señores, si hacemos 25 miembros, el trabajo se quintuplica. ¿Por qué? Porque la Constitución, que sigue vigente, dispone que hay una Corte, no tantas Cortes como salas haya. Así que debieran votar los 25 miembros que, si esa ley se aprobase, en los fallos que dicte la Corte, no divididos en salas. Es inconstitucional hablar de salas mientras esta Constitución siga vigente. Entonces, es poco serio trabajar de esa manera, reaccionar y proponer proyectos como reacciona un fallo que resulta adverso, porque en definitiva el incremento de Corte a 25 es consecuencia de que el fallo que dictó la Corte decretando la inconstitucionalidad de la ley que había reducido a 13 miembros al Consejo de la Magistratura no resultó de agrado del oficialismo.
Ahora, justamente hablando de eso, Marcelo, hay un punto más del tramo, un tramo de las palabras de la vicepresidenta, que cuando cuestiona a la Corte justamente por ese fallo que tiene que ver con la integración del Consejo de la Magistratura y la vigencia de la vieja ley original que rige al organismo, la vicepresidenta admitió ahí algo que nunca había dicho así cada vez que criticaba a los jueces, al Poder Judicial en general, que es que durante sus gobiernos y los de su viudo se designó a la mayoría de los jueces que están hoy en funciones. Entonces, cuando cuestionaba algún fallo judicial, probablemente había sido firmado por un juez que había salido a propuesta de su gobierno, y era una contradicción por demás flagrante, ¿no?
No, más allá de las contradicciones que puede haber en esos comentarios, yo lo que quiero destacar con eso justamente es que, afortunadamente, nosotros creemos en la honorabilidad y la idoneidad de los jueces que integran el Poder Judicial.
Sí, sí, sí,
y lo que vos acabás de mencionar, justamente, lo que demuestra es que el juez, una vez designado, no se siente obligado ni comprometido con nadie y falla con independencia. Y te diría más, se están circunscribiendo ese comentario solamente a los fallos en que puede ser que resulten adversos. Y los fallos que no resultaron adversos, que también fueron magistrados designados por ellos, sí. Si yo sigo ese mismo hilo de razonamiento, ¿qué debo concluir? ¿Que esos sí fallaron porque fueron designados? No, no es serio ese comentario por parte de ellos, porque lo que yo digo es, los jueces han actuado con independencia a pesar de las presiones para violentarla, y en algunos casos han obtenido fallos favorables y en otros desfavorables. Y como uh-huh. en todos los fallos, vamos a encontrar gente, en ambos casos, en desacuerdo.
Sí, sí.
Entonces, claramente, sí. El que se vio beneficiado en cada fallo va a estar contento, y el que se vio perjudicado va a salir a protestar. El tema es cómo se sale a protestar. Sí. Si es por las vías adecuadas, es correcto. Ahora, si pretende utilizar un micrófono para denostar y denigrar la imagen del Poder Judicial, para con eso tratar de convencer por qué el fallo está mal dictado, vamos por mal camino.
Sí, mal camino y mal ejemplo para el resto de la sociedad. Pero bueno, Marcelo, se nos ha ido el tiempo, seguiremos hablando de estos temas a medida que vayan surgiendo nuevas
noticias. Por supuesto.
Muchísimas gracias por este
contacto. No, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, era Marcelo Gallo Zagre, presidente de la Asociación de Magistrados, hablando de las palabras que tuvo la vicepresidenta de la Nación hacia el Poder Judicial, muy críticas y con los cuestionamientos que ahora escuchamos de boca del doctor Gallo Zagre y otros actores del mundo judicial y de la política. Bueno, se nos ha ido el tiempo, esto fue todo. En esta edición de Juez y Parte nos reencontraremos la semana que viene. Esperemos que haya mejorado algo de la economía del país o que el país en general esté con algún rumbo un poco mejor del que tenemos hoy, un poco neblinoso o nublado. Bueno, soy Lucio Fernández Murs, hasta el jueves que viene.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.